Año 1949. El presidente Truman comenzaba su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos mientras el mundo estaba inmerso en plena Guerra Fría. La preocupación por las políticas expansionistas de la Unión Soviética desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y su creciente influencia en la Europa Occidental provocaron la necesidad de muchos países europeos de crear una alianza de defensa común. Por ello, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el Reino Unido negociaron con Estados Unidos y Canadá, y así el 4 de abril se firmó el Tratado de Washington, un acuerdo en el que se establecieron las bases de la creación de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Este es nuestro tema del día. 70 años después, la cumbre de la OTAN. Lo dicho, 70 años después, la OTAN, compuesta por 29 países, se encuentra en momentos muy delicados, no sé si los peores, debido a la falta de confianza de sus principales socios y aliados, seguramente entre sí. Por un lado está el enfrentamiento protagonizado en los últimos días por dos pesos pesados en la alianza, Francia y Turquía. Mientras Emmanuel Macron aseguraba que la alianza estaba en plena muerte cerebral, tal cual, esto le contestó nada diplomáticamente Erdogan.
Me dirijo a Macron en nombre de Turquía y también lo diré en la OTAN. Primero debe asegurarse de si él sufre muerte cerebral.
Empezamos bien. Bueno, por otro lado, el de casi siempre, Donald Trump, que sigue manteniendo la presión a los miembros, fíjate, yo creo que aquí con razón, para que aumenten su gasto en defensa.
He sido muy, muy directo al decirles que los miembros de la OTAN deben contribuir de una vez aportando cuotas justas y cumpliendo sus obligaciones financieras. 23 de los 28 miembros todavía no están pagando lo que deberían y lo que se supone que tienen que pagar por su defensa. No es justo para los contribuyentes de los Estados Unidos.
Nos vamos precisamente hasta Estados Unidos, que, por supuesto, es el país más importante de la Alianza Atlántica y, seamos sinceros, el que ha puesto más muertos, Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo se podría resumir la relación de la OTAN hoy con la administración del presidente Trump, que ya lleva unos añitos ahí,
Pues hoy podríamos decir que es turbulenta. Turbulenta la relación entre Trump y la OTAN, porque recordemos que desde un principio, desde antes de ser presidente, desde la campaña electoral, Trump afirmaba que la OTAN era una organización obsoleta y que no descartaba abandonarla. Tras las amenazas de abandonar, Trump cambiaba algo de estrategia y empezaba a señalar a los países, entre ellos España, que no pagan lo suficiente a la organización, que no llegaban al 2% que establece la propia OTAN, al 2% del PIB en sus gastos de defensa. Un Trump amenazante, luego un Trump señalando a otros, y ahora parece que el presidente de los Estados Unidos se ha convertido en el principal defensor de la organización atlántica, una vez que, como decías, el presidente francés señalaba que la OTAN estaba en muerte cerebral. Una muerte cerebral, añadía Macron, provocada fundamentalmente por esa actitud del presidente estadounidense. Trump defiende ahora la importancia de la OTAN, y hoy mismo, justo después, en el avión, prácticamente cuando abandonaba Londres de vuelta hacia aquí, hacia Washington, Trump tuiteaba que la OTAN había progresado muchísimo en los últimos 3 años.
Bueno, recordemos que ha abandonado abruptamente esa, por lo menos, sin hacer esa rueda de prensa que tenía prevista hoy mismo el presidente de Estados Unidos. Una de las demandas, lo comentabas ahora mismo, Juan, es ese gasto en defensa que llega al 2% del PIB en los Estados miembros. ¿Estados Unidos cuánto gasta en defensa?
Pues una cantidad muy importante de dinero. Por ejemplo, nos fijamos en las últimas cifras del próximo presupuesto, la propuesta de defensa para el ejercicio fiscal del 2020 diseñada por la administración Trump es de aproximadamente 750.000 millones de dólares, a los que hay que sumar una cantidad muy parecida, 726.000 millones más, en otros gastos programados siempre en el ámbito de la defensa, lo que representa un poco más del 15% del total del gasto público federal de los Estados Unidos, que es cerca del 3,2% del Producto Interior Bruto estadounidense. Aunque este presupuesto, Ángel, no recoge todo lo que se gasta Estados Unidos en la actividad de defensa. Hay otras áreas que están relacionadas con defensa que su presupuesto no está incluida en esas dos cifras que decíamos. El gasto total del sector de defensa de los 29 miembros de la OTAN es de unos 950.000 millones de dólares, de los cuales, fíjate, Estados Unidos aporta 668.000 millones, que es aproximadamente el 71, casi el 72% del presupuesto total de la alianza.
Claro, recordemos que hay otros gastos también de defensa que pueden entrar en industria, en inteligencia y, por supuesto, en gastos secretos. Y te tengo por ahí, Juan, tengo que aprovechar. Además, hoy Trump estaba pendiente del impeachment, primera audiencia pública que se celebra en ese comité de justicia de la Cámara de Representantes. Sigue el lío y, si me apuras, a peor.
Sí, fíjate que Trump estaba en Londres, pero prácticamente todas las declaraciones que han recogido los medios de comunicación estadounidenses de su presencia ahí en Londres no se trataban sobre el tema de la OTAN, sino fundamentalmente sobre el tema que domina la política y yo diría casi hasta la vida de los estadounidenses ahora mismo, el impeachment, ese proceso de destitución del presidente. Se está celebrando todavía en este momento la primera sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, que es la que debe redactar y votar los llamados artículos de acusación en ese proceso de destitución del presidente. Es la primera reunión tras el informe que conocíamos ayer de la Comisión de Inteligencia, un informe que abre la puerta a que Trump sea acusado de abuso de poder, de obstrucción a la justicia, de obstrucción al Congreso e incluso también acusado de soborno. Hoy, cuatro profesores de Derecho Constitucional están ofreciendo sus opiniones. Para tres de estos profesores está claro que Trump ha cometido faltas que lo hacen susceptible de ser juzgado en este proceso político. Y el cuarto ha sido propuesto además por los republicanos, no ha defendido tampoco al presidente, sino que ha advertido a los demócratas que estaban haciendo las cosas demasiado rápido, que este proceso iba demasiado deprisa y que deberían recoger más pruebas y también más testimonios.
Seguiremos informando. Gracias, Juan Fierro.
Hasta luego.
Chao, amigo. Con este panorama, los miembros de la Alianza se han reunido estos días en Londres, como quien dice, hasta hace un ratito. Nos vamos hasta allí. Corresponsal Paloma García Ovejero. Palo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, lo primero, Pedro Sánchez ha intervenido en el plenario del Consejo del Atlántico Norte, en tercer lugar tras Boris Johnson, tras Donald Trump, y ha defendido la aportación de España en la OTAN. La verdad es que está bien el puesto y bien valorado, ¿no?
Sí, de hecho, el hecho de que hable en tercer lugar es ya bastante significativo. Desde Moncloa nos habían ya vendido, entre comillas, esta particularidad como un gesto de la posición en la que está España. Es verdad que Pedro Sánchez ha presumido y ha sacado pecho por nuestros militares, por esos más de 1,000 hombres y mujeres destacados en todo el mundo y en prácticamente todas las misiones de la OTAN, menos en la KFOR, España está en todas. Pero sabíamos que no mentía, por supuesto, no podíamos pensar lo contrario, pero es que lo ha dicho el secretario general de la OTAN, lo ha dicho delante de todo el Consejo Atlántico, ese esfuerzo de España y ese, especialmente en el Líbano, esa gestión de los Patriots, esa decisión de permanecer a toda costa, ha sido muy valorada. Después de la rueda de prensa, Pedro Sánchez nos ha contado que también anoche Donald Trump subrayó esa postura de nuestro país.
Recordemos que es una misión de baterías antimisiles en la frontera entre Turquía y Siria. Lo segundo, Paloma, China y el 5G. Temazos, grandes protagonistas de la cumbre.
Pues sí, y además con la particularidad de que es la primera vez que lo vemos negro sobre blanco. China es el tema de los últimos años, pero nunca hasta ahora la Alianza Atlántica lo había puesto como un objetivo, como uno de los peligros, de las seguridades a tener en cuenta. Ese párrafo no dice directamente China, sino que habla de comprometerse a garantizar la seguridad de las telecomunicaciones, incluyendo las redes 5G. Después se habla de China en otro párrafo y se presenta como un país que ofrece, y es textual, a partes iguales, oportunidades y retos. Pero los expertos que han seguido todas las cumbres de la OTAN de los últimos años aseguran que aquí es donde está la noticia.
Y la última, Paloma, la imagen del día, no sé hasta qué punto la polémica. Reunión en el Palacio de Buckingham, se ve a los líderes de Reino Unido, Canadá, Francia, Holanda metiéndose, sonriendo, no sé si ironizando, hacia Donald Trump por sus largas ruedas de prensa. La verdad es que dicen que Trump se ha enfadado por eso, no sé.
A ver, desde luego, no sé si es la imagen del día, pero es lo que más ha girado en las televisiones, en los twitters y en todos los teléfonos móviles de Londres hoy, seguro. Desde anoche que se grabaron las imágenes hasta esta mañana que alguien las ha escudriñado y transcrito porque no se entiende nada, es muy difícil escuchar el sonido. Ahí, en ese grupo, estaba también, y esto no es baladí en el Reino Unido, la princesa Ana de Inglaterra, la hija, la hermana del príncipe Carlos, la hija de la reina. Entonces, es un cóctel, es una situación informal, son jefes de gobierno mofándose, podemos decir, de lo larga que ha sido la rueda de prensa de Donald Trump ayer. Hoy Donald Trump, desde primera hora, ya estaba diciendo que le había indignado y que Justin Trudeau, concretamente, el canadiense, tiene doble cara, que parece un chaval muy majo, pero que luego mira cómo se comporta a sus espaldas. También te digo, Ángel, había ya rumores, mucho antes del vídeo, mucho antes de estos comentarios de Trump, de que se quería ir nada más terminar la cumbre y que no iba a haber rueda de prensa. Después, si lo ha usado como argumento o de paso le ha venido bien, eso ya no lo sabremos claro, seguramente nunca. Pero, oficialmente, Donald Trump se ha enfadado después de ver el vídeo grabado ayer en Buckingham Palace y ha decidido largarse de Watford sin dar rueda de prensa, que es lo que ha dejado la cumbre pues sin postre, porque es donde todos esperábamos tener el notición o el supercorte o el gran momento del día.
Con la que le está cayendo el impeachment, habrá dicho, me voy que me preguntan. Paloma García Ovejero, gracias como siempre.
A ti, un abrazo.
Chao. En nuestro tema del día estamos analizando la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Londres. Toca ahora mirar de qué manera colabora nuestro país en esta alianza. En la actualidad hay casi 1,000 soldados españoles que trabajan en misiones de la OTAN por el mundo. Adrián Gil.
Si te parece, Ángel, comenzamos en Letonia. Allí, desde el 2017, la OTAN lleva a cabo una misión cuyo objetivo se centra en reforzar la presencia en el noroeste de Europa. 350 militares españoles forman parte de un batallón multinacional en ese país. A unos 3.000 kilómetros de ese punto se encuentra la frontera de Turquía con Siria, donde España tiene 150 militares desplegados y a una batería antiaérea de misiles Patriot para proteger la amenaza de misiles balísticos que puedan proceder de Siria. Nos vamos al Mediterráneo, donde a bordo de un submarino llamado Mistral, 60 españoles se encuentran navegando en otra de las operaciones de la OTAN que busca la seguridad marítima y luchar contra el terrorismo que se da en esas aguas. También en el mar, no solo en el Mediterráneo, sino también en el Egeo o en el Mar del Norte, 278 militares navegan en buques de agrupaciones permanentes de la OTAN para tener la primera respuesta ante situaciones de crisis que puedan darse. Por último, destaca la aportación de nuestro país en la lucha contra el Daesh, donde unos 70 españoles de operaciones especiales adiestran y asesoran a las fuerzas iraquíes para poder derrotar a los terroristas.
Miguel Fernández Palacios es el embajador de España ante la OTAN. Embajador, don Miguel, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Ha estado, que yo recuerde, en Argelia, en Centroamérica, en el Congo, en Etiopía, Ministerio de Defensa, Congreso de los Diputados. ¿En alguna ocasión ha vivido tanta tensión diplomática como en esta cumbre de la OTAN?
Bueno, no sé si diplomática, pero tensiones sí he vivido. Yo creo que usted me entrevistó cuando me bombardearon la embajada en el Congo,
¿sí?,
estando dentro en el año 2007, con lo cual sí he vivido momentos complicados. Pero bueno, viviendo a su pregunta, han sido unos días, una preparación muy complicada. El día de ayer y antes de ayer fueron muy complicados. Saben perfectamente sus oyentes lo que pasó a raíz de una entrevista del presidente Macron en The Economist, donde se habló de que una NATO estaba cerebralmente muerta. Pero bueno, yo creo que al final, cuando los líderes de la alianza han presentado esta mañana aquí en The Grove, a las afueras de Londres, todo se ha calmado, se han defendido posiciones nacionales, pero siempre, y eso sí que es importante, con un espíritu de construcción, de refuerzo, porque no podemos olvidar, yo creo que nuestros líderes no lo olvidaron, no estuvieron muy presentes, que esta organización se basa en la unidad, porque sin unidad no hay solidaridad, sin solidaridad no hay defensa colectiva, y sin defensa colectiva simplemente no hay alianza atlántica.
Está claro. Dentro de la OTAN, por lo que se ha respirado ahí adentro, embajador, ¿qué importancia tenemos los españoles? Estoy pensando en Morón, en Rota, estoy pensando en esos soldados destacados en Turquía, frontera con Siria.
Bueno, yo creo que lo que es importante es que yo siempre digo que España en la OTAN está y se la espera. Somos un aliado muy comprometido, estamos hablando de políticas de Estado, y es un aliado en que un tercio de las fuerzas que tenemos desplegadas en el exterior están desplegadas bajo bandera OTAN, ¿no? Eso, estamos presentes en todas las misiones, actividades y operaciones de la Alianza, menos en la de KFOR, que es la de Kosovo, por razones que todos conocemos. Estamos en todos los demás, estamos patrullando el Atlántico y también el Mediterráneo con las fuerzas navales permanentes de la Alianza. Podría darle un ejemplo que pone de manifiesto la consideración que tenemos en la casa. Hoy, evidentemente, ha inaugurado el primer ministro británico, porque era el anfitrión de la reunión. Seguidamente, el secretario general de Alianza le ha dado la palabra al presidente Trump, y tras el presidente Trump le ha dado la palabra al presidente Sánchez. Eso también pone de manifiesto la importancia que se nos conceden. Uh-huh. Y en ello tiene mucho que ver que la batería de antiaérea Patriot que tenemos desplegada en Turquía, pues en unas circunstancias muy complicadas, pero por pura vocación a nuestro compromiso atlántico y aliado, ha hecho que la hayamos mantenido y hayamos comprometido. El presidente lo ha anunciado, la ministra lo anunció hace unos días, lo anunció el presidente oficialmente esta mañana, y todo esto en esta casa es muy valorado porque son compromisos que se mantienen y saben que cuando hablan con España hablan con un aliado serio y comprometido con la seguridad euroatlántica.
Hablando del compromiso, se ha hablado mucho de presupuestos, porque en las jornadas previas sí se decía que Donald Trump nos iba a regañar a los que no cumplimos o los que no llegamos a ese 2%.
Bueno, se ha hablado de dinero, siempre se habla, es un elemento de toda reunión de la Alianza, pero esto no, la de hoy sí le puedo decir que no ha sido la reunión de julio, la cumbre de julio del año pasado, donde estuvo mucho más marcada por los presupuestos. El secretario general ha dado unas cifras que son bastante impresionantes, de lo que ha sido el esfuerzo en financiación de gasto en defensa por parte de todos los aliados, y bueno, el presidente Trump sí lo ha sacado a colación, pero bueno, digamos que yo no estaba todavía en la Alianza en julio del año pasado, pero lo seguí por los medios, evidentemente, y no fue lo del año pasado. Hemos estado hablando del futuro, de los retos que tiene la Alianza, los retos clásicos, los nuevos retos, China, 5G, el terrorismo internacional, muy presente en todas las intervenciones, y por tanto, eso, las grandes amenazas. Y bueno, evidentemente se ha hablado de dinero, pero ni muchísimo menos ha centrado el debate de hoy.
Uh-huh. Digamos que hay que estar esperanzado en, como dijo Macron, en que ese estado de muerte cerebral, digamos que la OTAN ha salido de la UCI, que esto sigue para adelante, embajador.
Bueno, yo creo que nunca estuvo en estado de muerte cerebral. Yo creo que nadie, yo creo que ni los franceses lo creen, ¿no? Lo que sí es cierto es que por lo que se ha caracterizado la Alianza a lo largo de toda su historia es por la existencia de lo que llamamos un principio de adaptabilidad. Según los cambiantes escenarios estratégicos ante los que nos hemos enfrentado, la Alianza ha sabido adaptarse. Se supo adaptar a la caída del Muro de Berlín, se supo adaptar a la desaparición de la Unión Soviética y la desaparición del Pacto de Varsovia, se supo adaptar a los atentados de Estados Unidos del 2001. Se ha sabido adaptar a las invasiones de Georgia, de parte de Georgia y de Crimea en el 2014. Se ha sabido adaptar siempre. Y ahora estamos en un nuevo momento de adaptación. El mundo que se nos viene es un mundo más complicado, con el 5G, hay nuevas amenazas que nos llegan por parte de lo que se llama la zona gris, los ciberataques, las amenazas híbridas, pero las amenazas del pasado, como puede ser el terrorismo o una Rusia que es cada día más asertiva, pues esas siguen presentes, con lo cual tenemos encima de la mesa una serie de elementos que son antiguos, otros que son nuevos, y la Alianza se tiene que adaptar. Y hoy los jefes de los líderes han dado un paso para esa adaptación a través de la creación de un grupo de expertos que van a estudiar cómo adaptarnos al nuevo y cambiante escenario estratégico, y que para la cumbre del 2021 darán una serie de conclusiones a los líderes para que sean adoptadas.
Pues seguiremos muy atentos a ese informe, a esos trabajos, porque nos jugamos hasta la vida en ello.
Nos jugamos mucho.
Seguro que sí. Mucho. Embajador de España en la OTAN, Miguel Fernández Palacios, gracias.
Nada, gracias a ustedes por el interés.
Seguimos abordando nuestro tema del día, la cumbre de la OTAN. Hemos hablado de la última hora de la reunión, tanto en Washington como en Londres, de ese papel que juega España dentro de la alianza. Vamos a analizar los desafíos, la importancia de la Alianza Atlántica. Don Pedro Argüelles Salaverría es el presidente de la Asociación Atlántica Española. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por llamar.
Faltaría más. Lo primero, por hacer las presentaciones como corresponde, ¿la Asociación Atlántica Española qué es, Pedro?
Bueno, la asociación es un brazo de difusión de la política atlantista en España, montado en torno a toda la doctrina que la Alianza defiende y que lo que pretende es hacer llegar a la opinión pública, pues eso, lo que es el atlantismo, lo que significa para la defensa de nuestros intereses y la de los intereses colectivos.
Uh-huh. ¿Sería imaginable un país como España hoy, sin entrar en política concreta, quién está en el gobierno o no, sería imaginable una España hoy que no estuviera en la OTAN?
Bueno, yo a mi juicio no. A mi juicio el valor de la OTAN para España es enorme desde el punto de vista de que los riesgos y las amenazas que hoy en día pesan sobre cualquier país, no solo sobre España, sino sobre cualquier país, son tan complejos, tan amplios y tan de origen global que ningún país es capaz de afrontarlos con seguridad en solitario. Y por lo tanto, el hacer esto de una manera asociada y de una manera basada en la disuasión y no en la agresión, pues creo que es el camino. Y por lo tanto, me parece que no solamente es insustituible, sino que además es un seguro de vida muy barato. Estar en la alianza nos da mucha seguridad a cambio de relativamente poco.
Es una buena expresión la de que es un seguro de vida muy barato, Pedro. En un consejo como la Alianza Atlántica, como en esta Asociación Atlántica Española, donde hay civiles como Pedro Argüelles, pero hay muchos militares también con una enorme experiencia, estoy pensando en el general Feliú, en tantos otros, ¿cómo se ve, cómo valoran esos pulsos políticos y diplomáticos Turquía, Francia, Estados Unidos, Donald Trump, con el resto? ¿Eso cuánto preocupa o cuánto tiene de, no sé si llamarlo postureo diplomático, Pedro?
Bueno, como tú sabes muy bien, Ángel, porque lo conoces desde dentro, la gente que está en torno a la Asociación Atlántica son todo gente, primero, con mucha experiencia en muchos ámbitos, no solo en el militar, sino también en el diplomático, el académico, el político, etcétera. Pero son gente muy convencida y con muchas ganas de tener una visión constructiva. Entonces, todo lo que es la escenificación política, pues hay que saberlo descontar y fijarse en lo fundamental. Las crisis en la alianza han existido desde su fundación. Es decir, no hace falta remontarse muy lejos para saber que un país como Francia, que formó parte de la alianza en sus comienzos, tuvo una crisis profunda y eso significó la salida de su estructura militar. Hoy, gracias a Dios, está dentro de su estructura militar. Es decir, no hay que preocuparse demasiado. Creo que vivimos momentos complicados en los que el tipo de amenazas ha cambiado. Es decir, la alianza nació para una amenaza muy concreta que tenía un origen muy claro detrás del telón de acero. Hoy en día eso no está tan claro, aunque tampoco hay que darlo por excluido, pero se ha complicado más y hoy en día pues el terrorismo o la ciberseguridad o simplemente las desigualdades que existen en el mundo desde el punto de vista geoestratégico, nuestra preocupación por el sur, es decir, todo esto configura un marco de preocupación mucho más amplio y mucho más complicado.
Claro. Un marco, Pedro, que nos obliga, sí, o también, a reinventarnos.
Sin duda. Hay que hacer modificaciones. Y yo creo que España en eso está haciendo una contribución muy clara. Permanentemente, con seriedad y con constancia, y este es un mensaje que los distintos gobiernos de España llevan manteniendo desde hace años, estamos preocupados con que la alianza debe de mirar hacia el sur y no solamente hacia el este. Eso es una buena manera de representar lo que significa la transformación de la alianza. Pero son otras cosas también las que están en juego. Y la constitución de Europa como una unidad potente en lo económico, pues tiene necesariamente que venir acompañada también de su fortaleza en lo político. Y cuidar nuestra economía como europeos significa preocuparnos más por nuestra seguridad. Y preocuparnos más por nuestra seguridad significa asumir parte, en gran parte, esa misión con nuestros medios propios. Uh-huh. Y no simplemente confiando en el artículo 5 del Tratado de Washington.
Habiendo estado en el Ministerio de Defensa, Pedro, la pregunta es muy fácil plantearla, no está hasta qué punto de responderla. ¿Es necesario un mayor incremento de la aportación económica, ese aumento presupuestario?
Bueno, yo sobre eso tengo una opinión bastante particular. Me parece que el 2% del que tanto se habla, pues sí, tiene una virtud indudable, y es que es una manera muy simple de, bueno, pues de calibrar y de medir el esfuerzo que cada país está haciendo. Pero tiene, como todas las medidas simples, pues eso, se queda en una simplificación excesiva. Yo creo que hay que profundizar mucho más, y para mí habría que añadirle dos ámbitos. Uno, juzgar el esfuerzo de cada país, no solo en la cantidad, sino en la calidad. Y en eso España destaca claramente, porque nuestra vinculación a las misiones internacionales es muy notable para nuestra dimensión, no solo en las misiones, sino también en todo lo que son los ejercicios de preparación y de adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas, y luego cuidar muy mucho la calidad de nuestro material y su nivel de alistamiento, ¿no? Entonces, por tanto, el 2% no es muy indicativo, sirve, pero claro está, yo no voy a decir que Bulgaria, por el hecho de que gaste más del 2%, tiene una mejor contribución a la alianza que España, que no llega al 1. Eso sería caer en una falacia en la que yo no soy partidario.
El porcentaje es eso, un porcentaje, no son términos ni mucho menos absolutos. Don Pedro Argüelles, presidente de la Asociación Atlántica Española, gracias por la asesoría. Pedro, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Adiós. Hoy en nuestro tema del día, la cumbre de la OTAN, nos jugamos absolutamente todo. Me quedo con esa frase de un seguro de vida muy barato. Ah, y una clave, así a modo casi de postdata, la gran evolución de las Fuerzas Armadas en España en estos últimos 30, 40 años, sin duda alguna, ha sido la internacionalización y gracias o como consecuencia de ello, la entrada en la OTAN. Sin duda.